Joyas antiguas de tiempos de antaño. Nuevo local, el Licenciado Poza 6. Somos especialistas en la compra de joyas antiguas, oro, plata, diamantes, relojes antiguos y primeras marcas, y también herencias. Tasaciones gratuitas, más de 40 años, empresa mejor valorada por la OCU. De tiempos de antaño, el Licenciado Poza 6, esquina General Concha. detiemposdeantaño.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ayer fue un día intenso, muy intenso para Edurne Millar, propietaria del bar Edurne en la calle Virgen de Begoña de Bilbao. Ayudó a dar a luz en su local de hostelería a una mujer que, acompañada de su marido, estaba tomando algo en el bar después de volver del hospital de Basurto. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Elisa López, muy buenos días. Cuéntanos qué pasó, porque el de ayer no fue un día cualquiera en ese bar de Bilbao.
Para nada, Susana. Ayer Edurne Millar levantó la persiana del bar que lleva su nombre en la calle Virgen de Begoña de Bilbao, como cualquier otro día. No se imaginaba que sería una mañana inolvidable. A primera hora entraron a tomar un café dos clientes conocidos, una pareja vecina del barrio. Volvían del hospital de Basurto, al que habían acudido con síntomas de parto. En el centro les dijeron que la dilatación de 2 centímetros no era suficiente. Les dieron la opción de quedarse, pero decidieron volver a casa, previa parada, eso sí, en el bar de Edurne. Una vez allí, todo se sucedió en cuestión de minutos. La madre sintió la necesidad de ir al baño y el pequeño espacio se convirtió en un paritorio. Ha sido imposible hablar hoy con Edurne, pero nuestros compañeros de Telebilbao lo hicieron ayer. Escucha cómo cuenta, aún emocionada, como en cuestión de 2 minutos, Uday asomó la cabecita.
Sí, venía, se supone que todavía no había dilatado lo suficiente, pero bueno, ha sido en cuestión de un momento, ha ido al baño y aquí se ha liado ya parda. Como bueno, tienen confianza conmigo, han dicho, va, venimos del hospital, vamos, voy a hacer un pistal, y de repente me estaban llamando para que llamara a la ambulancia directamente. Durne, llama a la ambulancia, por favor, y ya me he acercado y estaba ya todo ahí saliendo.
El miedo de los progenitores era que la grasa corporal con la que nacen los bebés le hiciera resbalar y cayera al suelo, donde el padre tuvo el tiempo justo de poner un empapador, pero en 2 empujones el pequeño ya estaba fuera. Enseguida se puso a llorar y se agarró al pecho de su madre. Edurne ha explicado que llamó al 112 para pedir una ambulancia, como le pidieron los padres, pero apenas hizo falta seguir indicación alguna porque todo fue fugaz.
No he hecho nada, llamar a la ambulancia y me iban diciendo un poco lo que les tenía que ir retransmitiendo a ellos, pero como ha sido todo tan rápido, realmente simplemente cuando nos hemos dado cuenta ya estaba saliendo y era simplemente que le mantuviéramos calentito, pegado a la madre y bueno, a ver si todo iba bien, si respiraba bien, lloraba, no sé, ha sido niño, sí, Uday.
Edurne bromea o no con poner una placa en el baño que recuerde este bonito episodio. Y es que los partos fuera del hospital no son tan habituales. Mira, nos hemos acordado, eso sí, de que en Vitoria una mujer dio a luz a un bebé en el barrio de Adurza, en su domicilio, y llamó a una patrulla de la policía local que le ayudó a dar a luz a su pequeño. Y hace 1 mes y medio tan solo hubo otro parto asistido por el padre a la madre en un autobús de la MT en Valencia. Fíjate
cómo son las cosas. Algunos tienen mucha prisa por llegar.
Y ni tineré.
Gracias, Elisa.
A vosotros.
Como nos contaban ahora mismo, Edurne, la verdad es que lo primero que hay que hacer es llamar a una ambulancia, al 112 de emergencias. Eso es lo que hizo. Así que es lo que nosotros hacemos de manera figurada a continuación, porque nos atiende al otro lado del teléfono ya Garasi Jimeno. Ella es técnica de socorros y emergencia de Cruz Roja. Hola, buenos días, Garasi.
Hola, buenos días.
Afortunadamente estos casos son bastante infrecuentes, pero bueno, no son tan inusuales. ¿Te has encontrado alguna vez con una situación igual o parecida?
Bueno, pues por suerte no. Por suerte no.
Por suerte no, pero hay que estar preparado. Me parece que en una situación de este tipo, lo único que no hay que hacer es no hacer nada.
Eso es, lo importante es actuar dentro de nuestras posibilidades y llamar lo antes posible al 112.
Uh-huh. Llamar al 112 porque aunque no les dé tiempo a llegar o mientras están en el camino, sus profesionales, exacto, van dando instrucciones o van, me imagino que lo primero será tranquilizar a quien tienes al otro lado del teléfono y luego tratar de ordenar u organizar lo que está ocurriendo al otro lado, porque tendréis un protocolo de actuación, ¿no?
Eso es, lo importante es llamar al 112 porque si de mientras nos darán pautas de cómo actuar y poder, bueno, pues hasta que vengan los servicios de emergencias poder ir haciendo lo necesario. Sobre todo mantener la calma y responder lo mejor posible a las preguntas que nos hagan desde el 112.
Yo me imagino que tranquilizar o mantener la calma, intentar que la mantenga la otra persona, será complicado. Supongo que ahí la tranquilidad en la voz y la claridad en los mensajes que tenéis que transmitir será clave, ¿no?, para que en el otro lado respondan como hay que hacerlo.
Claro, es que durante la emergencia pues a todos nos pasa el tiempo muy lento. Entonces la gente sí que tiende a ponerse un poco más nerviosa y querer, bueno, que los servicios de emergencias lleguen de manera inmediata. Pero, por desgracia, pues no es así. Entonces, mantener la calma y estar a disposición de lo que nos pidan por el teléfono.
En un caso como el de ayer, en el que está teniendo lugar un parto, ya ha comenzado el proceso, ¿cuáles son las instrucciones que hay que darle a la otra persona?
Pues mantener la calma, avisar al 112, no hacer nada que no sepamos hacer correctamente y esperar a que venga la ayuda.
Ya, pero ¿y mientras tanto?
Pues si no sabemos, es mejor seguir las instrucciones que nos den desde el teléfono. Uh-huh. Nos van a dar las pautas y sobre todo, pues eso, mantener la calma y seguir las indicaciones.
Me imagino, Garasi, que habrá que por lo menos mantener el espacio limpio, digo yo, ¿no? Y hombre, es un proceso natural
retirar,
que sigue su curso.
Eso es, retirar las cosas que nos molesten, abrir paso para los servicios de emergencia, que no haya mucha gente alrededor, dejar a la madre tranquila en este momento, bueno, tener toallas limpias, pues un poquito...
Cuidar la higiene, me imagino, y acompañarla en el proceso dando calor al bebé, que es lo que nos decían, ¿no?
Eso es, sí, lo que ha explicado la interviniente antes.
Uh-huh. Sí. En otra situación estoy pensando que también se puede producir, no sé, un fallo cardiorrespiratorio, una persona o una caída en un domicilio, algo así. ¿Cuáles son los consejos? Que aparte de mantener la calma y llamar a los servicios de emergencia, ¿qué instrucciones? Porque yo imagino que esto lo ensayáis, ¿no? O lo entrenáis, ¿no, Garasi?
Claro, sí, hay protocolos para todo esto, para que en el momento pues sepas actuar. Porque ya tienes el protocolo aprendido. En caso de una parada cardiorrespiratoria, pues empezar la reanimación cuanto antes y acceder al desfibrilador más cercano. Ahora, por suerte, en casi todos los sitios hay un desfibrilador. Entonces, bueno, el desfibrilador es muy, muy sencillo y te va diciendo lo que tienes que hacer y comenzar maniobras de reanimación lo antes posible.
Uh-huh. En un atragantamiento, que también es otra situación que se puede dar o con una cierta frecuencia se suele producir, ¿qué hay que hacer?
Pues sobre todo no golpear la espalda, esto que nos hacen para que tosamos, porque podemos encajar pues lo que esté atragantado y maniobra de Heimlich, que es algo que aprendemos en primeros auxilios básicos, y animar a toser todo lo posible para que la persona expulse lo que le está haciendo estar atragantado, y si no funciona eso, pues la maniobra de Heimlich.
Pero si no sabemos hacer eso, por lo menos
pues
evite...
Sencillo, vamos a poner las manos por encima del ombligo, desde atrás, como un abrazo, con el dedo gordo, y vamos a empujar hacia nosotros con la persona como un abrazo por detrás y se expulsaría.
Madre mía, se me hace complicado. A lo mejor teníamos que pasar todos por un curso de primeros auxilios.
Todos deberíamos. Debería ser básico en los primeros auxilios, ya desde muy chiquis, para poder saber actuar y estar más tranquilos ante una emergencia. Porque
Garasi también... Jimeno, perdona, gracias.
Sí, nada,
muchas gracias por tus palabras. Nos vamos.
Agur,
agur. Agur. Sí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 12:30 del mediodía, después de esta situación de emergencia, el susto y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, vamos a tranquilizarnos y hacer deporte hoy con José Ángel Peña. Hola, ¿qué tal?
Guardián, Susana, muy bien, ¿y tú?
Pues aquí esperando a que nos cuentes cositas, porque sí. Creo que ya sé, ya me ha quedado muy claro que empiezan las Olimpiadas el viernes.
Sí.
Pero como hoy hay un adelanto, un aperitivo,
sí,
¿no?
Sí, sí, tiene razón. Además, con protagonismo de los nuestros, en concreto, arranca, entre otras, la competición de fútbol. Y hay, primero, con la selección española, a partir de las 3, en el duelo entre Uzbekistán, lo diré, y España, tenemos a Turrientes, a Pacheco y a Sergio Gómez, tres jugadores de la Real, a los que evidentemente les deseamos suerte. Sergio Gómez, uno de los fichajes para esta temporada. Y después, a partir de las 5, en el Egipto República Dominicana, me dirás tú, ¿ahí a quién tenemos, no? Es la pregunta que se puede hacer aún.
¿A quién tenemos?
Pues tenemos a sus entrenadores, al seleccionador, a Ibai Gómez, y a su segundo, a su ayudante, Fernando Amorebieta. Ibai Gómez, ex jugador de Athletic, ex del Alavés, Fernando Amorebieta también, ex jugador del Athletic, y ambos además van a ser los entrenadores a su regreso de París del Arenas en una nueva temporada en Segunda Federación. Pero de momento, proyecto muy ilusionante para este tándem, Ibai Gómez y Amorebieta, y por supuesto para los internacionales, Turrientes, Pacheco y Sergio Gómez, que con España quieren conseguir el oro olímpico después de la plata conseguida por el combinado estatal hace 3 años en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que bueno, esto echa a andar ya de inmediato, incluso antes de que se inauguren los Juegos Olímpicos, de esa espectacular, suponemos, ceremonia de inauguración, como suelen ser todas las ceremonias de este tipo, en la que los países organizadores y las ciudades organizadoras quieren echar el resto. En esta ocasión, pues va a ser el Sena el escenario principal de esa ceremonia, de la que van a tener cumplida cuenta todos nuestros oyentes en esa sintonía, gracias al amplísimo e importante equipo de enviados especiales que tiene la cadena COPE en estos Juegos Olímpicos. Sin perder el hilo, sí, del olimpismo, pero no de esa primera competición que ya está en marcha prácticamente, la del fútbol. Hablamos de los partidos también para, en este caso, señalados para hoy, partidos de pretemporada, tanto para el Athletic como para el Deportivo Alavés. El Glorioso va a jugar en tierras levantinas, en concreto en la ciudad deportiva de Paterna, en Valencia, ante el conjunto Che, a partir de las 7, en lo que va a ser el tercer partido de preparación para Luis García Plaza, que van adquiriendo el necesario tono físico, pero sobre todo también engrasando la maquinaria futbolística, que al final es de lo que se trata. Y también, en este caso, segundo amistoso para los de Ernesto Valverde, para un Athletic del que me imagino que estarás ya, como todos nosotros, aburrida de oír hablar en lo extradeportivo, ¿no?
El culebrón del verano.
El culebrón del verano, efectivamente, que no es en este caso ni turco, ni ni coreano, que son un poco los culebrones, las telenovelas.
Local,
que ahora,
local.
Es muy local, muy local, y un poco culé también. Ahí está la figura de Nico Williams. Por ejemplo, visto desde la barrera, ¿a ti qué te parece estas cosas? ¿Te parece que es normal que haya este tipo de presión sobre el futbolista? ¿Crees que el Athletic está exagerando al parecer tan enfadado o qué?
No, yo creo que aquí desde el Barça que son sacan la cartera, el cheque,
sí, sin
¿no?
tener
y
incluso...
se creen con derecho y sí. se creen con derecho un poco a todo y le están sometiendo a una presión tremenda.
Sí, sí.
Yo tengo la impresión, fíjate, sí. la sensación de que Nico Williams no se va a ir.
Yo también, fíjate. Sí,
tengo
sí.
esa impresión.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que ayer ya te lo contaba también sí. Mauri Díaz, lo hemos dicho, el capitán del Atlético, Óscar de Marcos, ponía los puntos sobre las íes. Mandaba un claro mensaje y bueno, en esas está el club rojiblanco a la espera de acontecimientos. Si hay quien ya se empieza a inquietar un poquito más, hablo en el entorno, no tanto sí. en el club, los aficionados, ¿por qué Nico no habla? ¿Por qué no manda un mensaje
claro,
más nítido ya. de que tranquilos que me quedo? Pero bueno, Lo primero que tiene que tener en cuenta toda la familia rojiblanca es que Nico Williams hizo un favor, lo de favor entre comillas, renovando en diciembre. Si no, a estas alturas hubiese sido un jugador libre, hubiese recibido una prima de fichaje de quien le hubiese querido fichar, valga la redundancia, y se hubiese llevado un pastón. Decidió renovar por el Athletic con una cláusula de rescisión, ya sea considerada alta o baja, pero en definitiva un dinero que sí va a ingresar el Athletic cuando decida marcharse el pequeño de los hermanos Williams. No está jugando gratis, ni muchísimo menos, pero sí que hizo un servicio al club. Dicho lo cual, sí que es cierto que si tiene las cosas claras, pues podía dar ese paso al frente. Tampoco está obligado a ello porque dice, yo tengo contrato con Athletic, yo voy a volver el 12 de agosto y tampoco tengo que andar dando ninguna explicación.
Claro.
Y mientras, pues sus representantes se dejan
se
querer, por decirlo.
Querer,
correcto. Y sí, al final, pues a nadie le amarga un dulce porque, bueno, pues si hoy te han hecho una oferta de no sé qué, el año que viene, que igual es ya cuando todo el mundo asume que se vaya a marchar, pues con esa oferta puede ir a ese mismo equipo o puede ir a otro y decirle, joder, mira,
claro.
Hace un año me ofrecía, no me ofrecías X y ha hecho un temporadón de la leche, que se me permite la expresión Nico, pues ahora vale X más Y. Y entonces, bueno, yo creo que también hay que entender ese juego. Así que calma, vamos a esperar y a ver sí. si se cumple también tu vaticinio, que es el que tiene la mayoría de los rojiblancos, yo creo más por deseo quizás que por convencimiento o sobre todo por argumentación, porque poco o nada se sabe al respecto. Te decía que me he despistado del partido amistoso. Es hoy a las 7:30 en la Cesarre ante el Racing de Santander. Ernesto Valverde ha convocado a 23 jugadores, 22 son los mismos, o son 22 de los 23 que estuvieron el sábado en Burgos. Se queda fuera Vesga por lesión y entra el joven defensa del Bilbao Athletic, Duñabeitia. Tampoco van a estar hoy en la Cesarre, además de Vesga, por motivos físicos, de Marcos, Paredes, Galarreta, Unai Gómez, Simón y Aguirre Zabala, y porque siguen de vacaciones el mencionado Nico Williams y también Dani Vivian. ¿Y de la Real qué? Pues la Real no juega hasta mañana y además es en Japón. Ahí está, ahí se han ido los de Manuel Alguacil, algo que como también pues viene comentándonos nuestro compañero Mauri esta semana, yo creo que no es algo de demasiado el agrado de los entrenadores ni de los propios jugadores, estas palizas de viajes, pero claro, al final quieres tener un equipo potente, quieres poder pagar buenas fichas y para ello hay que generar ingresos.
Y los compromisos comerciales son lo que tiene.
Correcto,
son,
correcto.
Claro,
es
sí.
que al final se solía decir que no se puede tener la bota llena y la suegra borracha, y en este caso, pues eso, si quieres tener la bota llena tienes que llenarla de vino, en este caso de billetitos. Hoy se entrenan en Osaka, donde está el equipo Chururdin, y mañana, como digo, a partir de las 7, duelo ante el Gamba Osaka, ya nos referimos también a él con más detalle, y después de ese partido regreso a Donosti. El viernes llegada a Zubieta, sábado descanso y el domingo entrenamiento, en lo que te digo, una semana bastante apretadita para los de Imanol Alguacil, con este viaje, pues iba a decir transatlántico, no es transatlántico, pero sí intercontinental, evidentemente,
eso, sí.
desde Europa hasta Asia, y bueno, pues en eso están. Déjame que te comente también un par de cositas, una de ciclismo, porque Euskaltel Euskadi acaba de presentar a su equipo, al 8, que defendemos defenderá el maillot naranja entre el 17 de agosto y el 8 de septiembre. Una Vuelta a España que arranca, como digo, el 17 de agosto en Lisboa y que concluirá, como es habitual en Madrid, el 8 de septiembre. Sin perder de vista que la 18ª etapa va a discurrir por nuestras carreteras con salida en Gasteiz y final en Maestu. El equipo elegido por Jorge Azanza es el formado por John Aberasturi, Xavier Berasategui, Mikel Vizcarra, Joan Bou, Víctor de la Parte, Chomin Juaristi, Gocho Martín y Luis Ángel Mate. Un 8 de garantías, teniendo en cuenta la dificultad de medirse a equipos World Tour en una de las pruebas más importantes del calendario, pero ahí estarán los nuestros dando batalla, como también lo van a estar a partir de hoy en la Vuelta a Portugal, porque comienza esta ronda lusa, evidentemente, con otro plantel. Y simplemente decir que mañana arranca con dos partidos la segunda jornada del Master CaixaBank de pelota a mano en los frontones de Ermua y de Elizondo.
José Ángel Peña, gracias.
A ti un abrazo, agur.
Un abrazo, agur, hasta mañana.
Vizcaico Foru Aldundia, Diputación Foral de Vizcaya, les ofrece el tiempo.
El tiempo que, como han podido comprobar, hoy se ha... complicado, se me hace un poco grande decirlo así, pero bueno, han aparecido algunas nubes, ¿eh? También la cosa no creo que vaya a mayores. Miriam Ruiz, desde Euskalmet, de Guardión.
Hola, Guardión.
Ha habido, sí, la aparición de alguna nube, han bajado algo las temperaturas, pero seguimos estando en verano y en una situación más o menos estable, ¿no?
Sí, sí, tenemos un tiempo tranquilo, ¿eh? Sí que es cierto que con bastantes nubes en Vizcaya y en Guipúzcoa, en cambio en Álava luce el sol. Y bueno, de cara a las próximas horas, pues las nubes de Vizcaya y Guipúzcoa sí que tenderán a ir a menos, aunque no van a desaparecer por completo, ¿eh? Y luego, además, al final del día volverá a aumentar la nubosidad, ¿eh? Por lo tanto, dos situaciones diferentes, en la vertiente cantábrica con más nubes y, en cambio, en Álava, ambiente soleado, con temperaturas agradables, máximas de unos 22, 23 grados en la costa y por encima de los 25 grados en el interior, aunque aquí el viento de componente norte va a ganar algo de intensidad.
Oye, déjame que te pregunte por mañana, Miriam. Es día festivo, es día de Santiago, fiesta grande en Vitoria y en muchas localidades. ¿Qué podemos esperar del tiempo?
Bueno, pues una situación muy parecida a la de hoy, ¿eh? De nuevo, a primeras horas tendremos bastante nubosidad. Esas nubes van a ser más compactas en la vertiente cantábrica. Aquí incluso no descartamos que en algún momento dejen escapar alguna gota. Pero la tendencia será a que poco a poco vaya a menos, ¿eh? Sí que es cierto que, al igual que hoy, es posible que en algunas zonas no levante, por lo tanto, en algunos puntos podemos tener durante toda la jornada un ambiente gris, pero en otras zonas pues sí que por la tarde disfrutaremos de un ambiente soleado, y eso será, por ejemplo, en Álava. En Álava levantará pronto, aquí lucirá el sol y las temperaturas máximas van a ser muy agradables, de nuevo valores que superarán los 25 grados, aunque por la tarde el viento del norte se dejará notar en Álava.
Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Denontzat.
Bueno, pues seguimos por las carreteras. Atención, porque hay complicaciones en la AP8, en el carril derecho sentido Irún. Se ha producido la avería de un camión. Está ocupando ese carril, como les digo, lo que provoca retenciones que llegan hasta los 3 kilómetros, hasta la frontera con Viriatú.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y en este momento nada mejor que marcharnos a la playa. Josu Galzarsoro, responsable de socorrismo y salvamento de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Qué tal, Guardión?
Guardión, muy buenas.
Bueno, hoy el día no está tan claro, ¿no? Me parece, como ayer.
No, hoy está nublado.
hay brisa un poquito de norte, así que hoy de playa a playa para pasear y poco más.
O sea que eso se nota en la afluencia, me imagino.
Sí. La afluencia es bastante baja y en algunas playas prácticamente nula.
Prácticamente nula. Bueno, yo de todas las maneras, quienes se acerquen tienen que conocer el estado de la mar, es decir, cómo están las banderas.
Pues mira, tenemos dos playas con bandera roja, por lo tanto el baño prohibido, en las playas de Barinache y de Arriatracha-Biribil. Y luego tenemos seis playas con bandera amarilla, baño con precaución, en la playa de La Arena, de Baquio, de La Irachu, de San Antonio, de Laira y de Laga.
Oye,
y
cuando...
el resto sí. Están todos como la vez.
Cuando veis un día así y se nota esa afluencia mucho menor, ¿qué pensáis? Bueno, hoy un poquito más relajada la cosa, menos trabajo, ¿o no? ¿O hay que estar ojo a visor igualmente?
Aquí el trabajo es siempre al 100%.
Da hay igual.
Que estar, haya una persona ya 20 en el agua, hay que estar 100% pendiente de la mina de agua.
Oye, ¿y cómo tenemos hoy las medusas?
No, hoy en principio bien. En principio hoy no tenemos ninguna playa con bandera de medusas.
Bueno, eso que va por delante. Y en cuanto a las mareas, ¿cuáles son los horarios para este miércoles?
Pues mira, la bajamar va a ser a las 13:30 horas y la pleamar a las 19:43 horas.
Fenomenal. Gracias, Josu. Que lo paséis bien y que no haya ningún susto. Hasta mañana.
Vale. Muchas gracias. Hasta mañana. Agur.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y en Gipuzkoa sí que no tienen banderas rojas, pero hay cinco playas con bandera amarilla, en concreto la de Santiago en Deva, Itxurun de Zumaia, la playa de Zarauz, Antilla en Orio y la Zurriola en Donostia. En el resto de arenales de Gipuzkoa, bandera verde.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues en Gipuzkoa acabábamos con las playas y de Gipuzkoa no nos vamos a mover porque la capital, Donosti, ya saben que está viviendo desde ayer la edición número 59 de su Jazzaldi, con muchos conciertos, con muchísima música repartida por 12 escenarios diferentes de la ciudad. Hoy el protagonismo se lo va a llevar Isaro. Isaro, que es la que abre el espacio Keller en la playa y a quien estamos escuchando ya. Era yo, si vienes en pleno invierno, tienes que darme calor, tienes que darme calor, tienes que darme calor. Si vienes en pleno invierno, tienes que darme calor, tienes que darme calor. Les decía que Isaro va a ser la que hoy abra el espacio Keller en la playa y en el concierto del Kursaal. En el concierto del Kursaal hoy el protagonismo se lo lleva Rufus Reinrit. Empezó a tocar el piano con 6 años, a los 13 ya hacía giras. Es hijo de dos cantantes de folk y hermano de la también cantante Martha Reinrit. Con él a partir de las 8 en el Kursaal. Of
I'm gonna make it up for all of the Sunday time. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired.
Bilbao. Oro Bilbao ha abierto nuevo local en Rodríguez Arias 27. Oro, plata, herencias de joyas, para los que quieran invertir en oro, profesionales y asesoramiento gratuito en Oro Bilbao. Ahora con tres direcciones: Marqués del Puerto 9, Arenal 5 y la nueva de Rodríguez Arias 27. Más info en orobilbao.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La localidad vizcaína de Baracaldo está asociada a las compras. Hay grandes zonas comerciales que todos conocemos y luego están los negocios locales, las tiendas de barrio que están dando forma a otro gran centro comercial, aunque diferente porque se trata de un espacio virtual. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Detrás de esta fórmula pionera se encuentra la asociación ABK, dedicada al comercio, la hostelería y los servicios de Baracaldo, que trabaja casi casi a contrarreloj para diseñar esta nueva herramienta que, aunque parezca futurista, es de presente. Esther Magaz es la presidenta de ABK. Buenos días, Esther, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes, buenos días, eso es.
Bueno, te voy a pedir que nos vayamos de compras, así, tú y yo. Vamos a hacernos un paseo, un recorrido por este gran centro comercial Baracaldo. Yo fíjate que pensaba inicialmente, bueno, pues nada, nos vamos de compras, nos plantamos en un lugar físico de Baracaldo para picotear en distintos comercios, y resulta que no, que esto no tiene nada que ver, que es un proyecto mucho más innovador. Así que tú nos cuentas, ¿en qué consiste este gran centro comercial Baracaldo?
Bueno, no es tan diferente como ir de compras en espacios físicos, porque realmente este gran centro comercial Baracaldo estará compuesto, y de hecho se está componiendo ya, por establecimientos físicos que están en Baracaldo, efectivamente, y que tienen su venta tradicional dentro de o bien a pie de calle o bien en un establecimiento al uso, ¿no? Sin embargo, es una evolución, digamos, o una revolución en el sentido de que los comercios tradicionales, comercios y establecimientos abiertos al público, dando servicios bien de hostelería o de otro tipo, tiene la oportunidad de conectarse y, digamos, interconectarse con sus clientes también a través de un sistema desde cualquier lugar del mundo y desde tu propia casa directamente, con los mismos servicios, la misma atención, la misma calidad y aún más cerca del propio cliente. Esa es la revolución de este sistema de comercio.
Es decir, que se trata de un marketplace o un gran centro comercial en internet, es online, por tanto, aunque esto no significa que dejen de vender a pie de calle, ni muchísimo menos, sino que es una combinación de ambos sistemas el que lo tenga.
Efectivamente, es una conexión de otra forma en la que consigamos estar cerca de nuestros clientes 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una forma más de acercarnos y de seguir manteniendo esa cercanía, pero también desde un espacio a través del cual el cliente, que ya está acostumbrado, pero que lo puede hacer en establecimientos de su propio municipio, de Baracaldo. Uh-huh. Queremos extrapolar, digamos, Baracaldo al mundo, y esto nos lo va a permitir este sistema. Se trata de un sistema, digamos, de mapa, en el que se puede pasear por un espacio en el que van apareciendo los establecimientos a través de paseos. Es un sistema que está, digamos, diseñado en cruz para que sea fácil, intuitivo el moverte por él, que no tengas que tener unos grandes conocimientos de nada tecnológico, pero que se asemeje a lo que es el espacio físico, pero que estén, digamos, juntos todos los establecimientos. Entonces, en esta primera fase en la que se está elaborando ya, desarrollando el centro comercial, entrarán 100 establecimientos, sí. Hay espacio para 100, y bueno, pues ya estamos haciendo las grabaciones, las fotos, subiendo los elementos para dotar este espacio de toda la información necesaria para comenzar a, pues bueno, a fluir y a interconectarnos también con bueno, la población de Baracaldo y la población de Vizcaya y la del mundo, que es de lo que se trata, llegar un poco más allá de nuestras calles, pero siempre manteniendo ese contacto directo. Uh-huh. Por eso, pues bueno, cada establecimiento pues tendrá de inicio 10 puntos, digamos, de venta o de exhibición de productos y servicios, bien por ofertas especiales o por, pues bueno, productos o servicios más habituales, y 10 puntos de información también. De manera que cuando entras, sí, en el establecimiento, pues puedes ir viendo el espacio físico como es realmente y obtener información en cada uno de esos puntos. El poder comprar directamente, sin intermediarios, a través de las fórmulas que el propio establecimiento tenga o que vaya implementando con el tiempo, bien sea a través de su propia página web o bien sea a través de alguna otra plataforma que tenga de venta, o simplemente pues con un trato directo, pues a través de un sistema de WhatsApp o telefónico o de encargos. Ahí habrá diferentes fórmulas que cada uno de los establecimientos irán adaptando según lo que tengan y según lo que quieran ir poniendo poco a poco.
Este centro comercial, gran centro comercial Baracaldo, está ahora mismo en construcción. Esther, me dices que tiene cabida para 100 establecimientos y tenéis todavía el plazo abierto para que los comercios de Baracaldo se puedan inscribir, ¿no?
Efectivamente, hasta el 31 de julio. Ya hay bastantes establecimientos inscritos ya, gran parte son del grupo de asociados de ABK, sí. Pero todavía hay algún espacio, o sea que el plazo de inscripción está abierto y hay huecos. En cualquier caso, si hay inscripciones y no entran en esta primera fase, pues empezaríamos una segunda fase pues el año que viene. Uh-huh. En enero, febrero, por ahí empezaría.
Sí, porque de momento la inauguración también tiene fecha ya prevista.
Efectivamente, ya tiene fecha prevista.
¿Y la podemos avanzar o no?
A primeros de octubre se hará, sí.
Oye, los establecimientos de Baracaldo, que ese es el key diferenciador además de este gran centro comercial, es que son establecimientos de este municipio que ya existen, son de todo tipo, ¿no?
Efectivamente, abarca todos los sectores, tanto comercio como hostelería, como servicios. Es un plus que hemos logrado para Baracaldo y creo que merece la pena aprovechar esta oportunidad. Además, nos permite también el avanzar un poco en una pata más de lo que es el servicio al cliente y el ofrecerle algo más incluso que lo que podemos ofrecer a pie de calle. El mundo va cambiando, vamos evolucionando y los establecimientos de Baracaldo queremos que sean pioneros en ello también y que logren sumarse a este gran evento que nos va a dar la oportunidad también y de incentivar y de animarnos unos a otros también a entrar en un mundo que a veces en el día a día nos cuesta un poquito, pero que en realidad lo tenemos en nuestro día a día habitual, aunque no sea en el de nuestro trabajo, pero sí en el personal. Es una forma de tratar de aglutinarnos a todos, de unirnos y al mismo tiempo de sacar rentabilidad a lo que tenemos a nuestro alcance, una herramienta más.
Uh-huh. Hablabas de ser pioneros y eso también me parece a mí, porque he estado mirando un poquito y yo creo que Baracaldo es el primer municipio en crear un centro comercial de estas características.
Efectivamente, yo creo que es una oportunidad, eso lo hemos tenido claro desde el principio y así lo hemos trasladado a nuestros asociados y bueno, de hecho se han sumado la gran mayoría al sistema y espero que tenga mucho éxito. Y bueno, queremos trasladarlo a todos los establecimientos de Baracaldo porque es nuestra máxima siempre, que llegue a todos, que tengan la oportunidad todos. Y pues bueno, si no es en una primera fase, será en una segunda, pero el avance va a ser imparable, estoy segura.
Pero combinando el futuro de las compras con la comodidad del presente, que es el lema que tenéis. Esther Magaz, presidenta de ABECA Asociación Baracaldo, estaremos atentos a la evolución de vuestro centro comercial. Ya nos seguirás contando.
Os seguiré contando, sí, seguro que sí. Y habrá
buenas noticias. Seguro, un abrazo.
Un beso, muchas gracias.
La radio sigue, continúa, ahora te quedas en Mediodía en COPE.